Estás escuchando Chismes de Historia y Ciencia, el podcast en el que mi papá, que le da penita que le diga enciclopedia humana, pero pues ustedes y yo sabemos que es la verdad, nos ayuda a entender temas que a lo mejor jamás en la vida habíamos podido entender ni aunque nos los explicaran en la escuela. Y claro, todo está contado a manera de chismecito para que ahora sí, cuando nos salgan este tipo de temas en las series o en las películas, podamos decirle a nuestros amigos, yo sé de qué están hablando. Pero bueno, ya sin más introducción, vámonos al tema de hoy.
Hola, hola a todos, bienvenidos a nuestro episodio número 168 de Chismes de Historia y Ciencia. ¿Cómo les va hoy en su día? No sé a qué hora nos estén escuchando, pero ojalá les esté yendo chido. Yo soy Rubí Navarro.
Yo soy Fernando Navarro.
Y esta es mi pequeña bebé.
Sí soy, agútate, ay sí. Pues bueno, hoy venimos con un episodio pues interesante. A lo mejor puede que sí se hayan preguntado sobre estas cosas antes, puede que no, pero si no lo habían hecho, créanme que sí son todo un rollo muy muy cabrón, o sea, cabrón de interesante
complejo,
y de...
Entre complejo y entre enorme, todo superlativo, en esto, ¿no?
Sí, sí, y pues, o sea, si se ven meramente como algo de infraestructura, de ingeniería, pues es algo muy, muy chingón, pero y al mismo tiempo, pues sí han tenido cosas negativas, ¿no? Sí han ocurrido, o sea, sí alrededor de ellas, pues hay cosas malas, ¿no?
Claro.
Entonces, pues vamos empezando con este tema que es sobre las plataformas petroleras de extracción marítima, o vamos todas.
No, marítimas.
Marítimas, porque hay de varios tipos.
Sí, hay varios tipos, claro. Pero vamos a hablar de las marítimas porque son las que representan verdaderamente un reto tecnológico. De por sí ya una torre de extracción, una petrolífera, ya representa todo un esquema logístico de ingeniería. Uh-huh. Pero las oceánicas, las que están en aguas someras y profundas, pues es todo un reto tecnológico y todo un reto a la genialidad, o la genialidad si podemos decir, pero más que la genialidad, a la inteligencia del hombre por tener que resolver, ¿no?
Uh-huh. Entonces, así es.
Por eso vamos a hablar de las plataformas oceánicas o marítimas.
Y hoy traes tu casco como buen ingeniero.
¿Sí?
El casco de la obra.
Lo traigo de la plataforma petrolífera Iron Maiden.
No sé si la ubiquen. Así. No, pues muy bien, entonces vamos a empezar hoy con este tema.
Muy bien. Primero que todo quiero aclarar que no vamos a hacer una apología de la extracción petrolera, porque no estamos de acuerdo. O sea, nosotros quisiéramos, aunque lo veamos así como un mal necesario, la extracción de petróleo para producir energía, que la energía es la que mueve al mundo, a la humanidad, y mueve y hace que el progreso continúe y hace que la población tenga algún cierto medida de confort. Uh-huh. Pero más no quisiéramos nosotros ya que hubiera más consumo de combustibles fósiles, porque estos están a su vez dañando nuestro entorno, como lo estamos viendo en el cambio climático. Uh-huh. De una manera muy negativa. Nosotros en sí estamos de acuerdo en que lo más inmediato a hacer es trabajar con
energía nuclear. Incluso si no habían visto, pues hicimos un live sobre energía nuclear desmitificándola, porque pues a lo mejor si no han escuchado mucho del tema, lo más probable es que lo poco que han escuchado sean cosas malas. Puro susto, puro Chernóbil, puro Fukushima, y pues no es así, o sea, no se reduce a eso, hay muchas cosas y en su gran mayoría son cosas positivas, y las cosas negativas que se nos han platicado se han exagerado. Entonces, si no han escuchado ese episodio, se los dejé en Spotify, bueno, en podcast, lo pueden buscar. Es el único que se llama, que tiene algo que dice live, porque es el único live que he subido a podcast, y también ahí está en YouTube, de todos modos se guardó. Y también hemos hablado sobre Chernobyl y tuvimos un episodio específico
sobre Chernobyl.
Y también otro tuvimos sobre energía nuclear, pero hablamos de otras cosas.
De otras cosas y al mismo tiempo, pues platicamos así de manera un tanto marginal sobre Fukushima Daiichi y sobre Chernobyl o Chernobyl.
Así es.
Entonces, pero hablamos de un poquito sobre lo que era la energía nuclear, pero en este caso, este live estuvo más digamos, más completo.
Sí.
Estuvo más completo y hubo algunas preguntas y que tuvimos oportunidad de contestar. Uh-huh. Y bueno, de hecho, todas las que nos hicieron pudimos contestarlas. Ahí el límite no era el conocimiento, el límite era el tiempo.
Sí, así es.
Entonces sí duramos un buen ratillo, pero reiteramos, ahorita de momento no es lo ideal, pero es lo más limpio y de inmediato. Lo ideal sería la fusión nuclear, pero falta un buen ratillo. Mientras tanto tenemos que ir deshaciéndonos de las emisiones de
combustibles fósiles.
De combustibles fósiles. Cuando inmediato es la energía nuclear. Muy bien.
Países que se estén enfocando en los combustibles fósiles están viviendo en el pasado.
Sí, que algunos países, pues realmente es su poder, su poder es lo. De hecho, algunos, bueno, hablando por ejemplo en nuestro entorno, en Latinoamérica, Venezuela, si no es por su petróleo, realmente estarían en un problema. De por sí están en un problema muy serio, económico. Ahora sin petróleo no quiero ni saber, ¿no?
Exacto.
Y hay países que su poder económico, muy como Arabia Saudita, Qatar, Bahrein, Emiratos Árabes Unidos, Kuwait, Irán, realmente su poder radica en las grandes reservas probadas de petróleo. ¿Verdad? Pero
sí, algunos, que es justo por eso que no nos deshacemos del petróleo.
Así es. De hecho, bueno, me voy a anticipar a un comentario. Uh-huh. Una de las grandes preguntas es, oye, ¿cómo es que se genera este tipo de retos de ir a buscar extraer petróleo en lugares verdaderamente de pesadilla?
Sí.
Bueno, pues el objeto es no depender del petróleo de Oriente Medio. Es la verdad, o sea, su objetivo inmediato es tener combustible. Y el segundo objetivo es que no sea de Oriente Medio. Lo menos que puedas de Oriente Medio depender. O sea, por razones que conocemos, hay conflicto, son zonas de alta chispa, ¿no? De
pues mucha de mecha inestabilidad.
Corta. Uh-huh. Eso es lo correcto, lo que dijo Rubí. Son zonas inestables. Entonces no puedes depender de zonas inestables, que no tengas que estarles tomando la espalda para decirle, oh, tranquilo, mira, pues ahorita vamos a mediar, ¿verdad?
O aceptándoles todas sus cosas radicales con tal de que te sigan vendiendo.
Con tal de que te sigan vendiendo combustible, exactamente. Uh-huh. Muy bien, entonces, las plataformas petrolíferas tienen muchos años. Fíjense que las primeras que se hicieron fueron en Bakú. En Bakú, que es una de las repúblicas. Bueno, Bakú es la capital de Uzbekistán. Perdón, Azerbaiyán. Es la capital de Azerbaiyán. De hecho, Bakú, cuando la Segunda Guerra Mundial, era el objetivo inicial del ataque de la Operación Barbarroja, iniciada por los nazis contra la Unión Soviética. Apoderarse de los campos petrolíferos de Bakú, en Azerbaiyán. Pero pues por ahí se atravesó, por ahí cerca estaba, cerca, entre supercomillas, estaba Stalingrado, y pues qué mejor que vamos a darle en su madre a Stalingrado para que sepa Stalin que no le tenemos miedo y que lo retamos, y pues fue todo un caso, eso ya lo pueden ver en nuestro capítulo sobre el frente oriental de la Segunda Guerra Mundial en nuestros capítulos que precisamente hicimos sobre la Segunda Guerra Mundial, que fueron 5 capítulos, y que después hicimos como un complementario, que fue sobre las batallas del Atlántico. Podemos decir que, no podemos decir, literalmente son 6. Entonces,
pues hay uno de la batalla de Stalingrado, ¿no? Tenemos un episodio de Stalingrado, se me
hace. Sí, de hecho hay uno exclusivamente de Stalingrado. O sea, sí, exactamente. Entonces podemos, lo que pasa es que como hemos comentado varias veces,
hemos hablado tanto de la Segunda Guerra Mundial.
No terminamos, no, o sea, es de no acabar.
Pues, no, sí, no, todavía nos faltan cosas, podríamos hacer más.
Que de hecho, por ejemplo, lo que fue la batalla del Atlántico, o las batallas del Atlántico, porque era muchísimo el tema y pues prácticamente lo habíamos dejado a un lado porque dijimos, no, pues ya 5 capítulos de la Segunda Guerra Mundial. Pero seguidos, tuvimos que resucitar, decir, sabes que este tema es muy importante y realmente tenemos, y nos aventamos todo un capítulo sobre la batalla del Atlántico, ¿no? Que interesante, sí. No es por nada, pero bueno, siempre decimos que es interesante, pero es que son temas que nos gustan y manejamos, por eso decimos que son interesantes y nunca vamos a dejar de decirlo.
Así es.
Ningún día vamos a decir, bueno, ahí va este capítulo que está.
2-3.
De hueva, ¿eh? De hueva. Pero ahí va. Entonces, de no dormirse, no, pues no, ¿para qué perder el tiempo infamemente, no? Entonces, en Bakú, en Azerbaiyán, fíjense, en 1842 ya había plataformas petrolíferas en aguas muy someras, porque eran plataformas que pasaban de 30 metros de profundidad, 20 metros, que aún así es mucho, ¿eh? O sea,
sí, pues sí.
Pero lo que pasa es que en términos de extracción petrolera, se le llama extracción en aguas someras cuando es de 100 metros o menos la profundidad donde hay que extraer.
Ya, okay.
Y aguas profundas es de 100 metros para adelante, donde hay, por ejemplo, en el Mar del Norte, zonas de 3 kilómetros de profundidad.
Madre.
Entonces, ya son palabras mayores. Entonces, en Azerbaiyán... Y luego en Estados Unidos, en la zona de Luisiana, y muy cerquita, bueno, una zona
allá, que se... Allá voy a andar la próxima semana.
Ah, de veras.
Bueno, Rubí, cuando vean este episodio ya fui.
Así es. Rubí, se van a ir
A
Nueva Orleans. Y pues está en el estado de Luisiana, aunque Nueva Orleans no es la capital de Luisiana, es Baton Rouge, es la mera capital. Entonces, pero Luisiana, como es un estado que da al Golfo de México, y el Golfo de México es una zona de altísima capacidad de reservas petroleras, pero inmensa. Entonces, en la zona que se llama Remington Creek, algo así, no estoy bien seguro, en esa zona fue donde Estados Unidos empezó, pero en 1903. En 1903, y como en el Golfo de México se dieron, bueno, empezaron a verificar que había una cantidad inmensa de reservas petroleras, por eso es que también el interés con México, no de atacarlo, ya lo habían hecho, sino de que las empresas internacionales, tanto inglesas, como holandesas, como francesas, y las norteamericanas, pues querían tener pues injerencia en el Golfo de México, cosa que han logrado. En 1938, cuando se nacionalizó la industria petrolífera mexicana, pues ya las plataformas petrolíferas de Estados Unidos son de las diferentes empresas como Shell, como BP o British Petroleum, la Gulf, algunas otras.
Chevron,
que están metidas en el Golfo de México, pero están porque están en la zona, en las 200 millas náuticas que se llama la zona de influencia económica de las costas.
Ok.
Entonces, lo que le pertenece a Estados Unidos, que es mucho, porque Estados Unidos desde Florida hasta donde llega con la frontera mexicana es un arco enorme. Es un arco enorme. Y el otro, digamos que las otras dos terceras del arco son de México. No, es más, yo creo que comparten mitad y mitad. O sea, es porque casi se cierra. El Golfo de México casi se cierra la punta.
Sí, exacto.
De hecho, la puerta, se puede decir, es Cuba.
Ándale, ajá.
O sea, ahí se cerraría un círculo completito, completito. Entonces, esas plataformas petrolíferas fueron haciéndose de primero, eran pilotes de madera. O sea, era completamente un pilote, un árbol completo, que los norteamericanos eran los que vendían, porque sus bosques permitían ese tipo de troncos gruesos y curados para que no, para protegerlos de algunos moluscos, pero cosa que no se lograba. Fue realmente, duraban muy poco tiempo esas plataformas petroleras que no estaban en zonas muy profundas y que duraban poco tiempo porque la madera literalmente se la tragaban algunos moluscos, literalmente. Ay. Fue hasta la Segunda Guerra Mundial. Hasta la Segunda Guerra Mundial, 1942, cuando se crearon unas que se llamaban las tipos Maunar, que eran con concreto y acero, pero aún así, y esas estaban en la zona de inglesa, y que tenían inclusive, aparte de la plataforma, pues tenían armas porque pues no podían permitir que las hundieran o destruyeran las potencias del eje. Entonces, pues aparte de ser plataformas petrolíferas que todavía aún así no podían ir a gran profundidad. No podían ir a gran profundidad porque ya empieza en las curvas batimétricas, que son las que están cerca de la playa, te empieza, conforme vas siguiéndote hacia el interior del mar, pues es más profundo y más profundo y más profundo.
Ok.
Entonces, tenías que estar en la, literalmente en la plataforma continental, dentro del mar, pero en la plataforma continental, que es la plataforma lo menos profundo del mar. Y, pero conforme fue pasando en los años y empezó a haber esa necesidad de irnos a lo más profundo, entonces se generaron diferentes plataformas. Las plataformas se les llama las plataformas regulares, que son las que no llegan más que a los 30, 40 metros de profundidad y están instaladas en una posición fija. Y luego ya las que empiezan de 100 metros en adelante, donde están ancladas y al mismo tiempo tienen como no ancladas, sino están fijas, pero están ancladas para que no se muevan, y están sobre una zona, sobre una estructura que flota.
Exacto, sí, porque esas tienen como esa característica, ¿no? Que se ve como hay algo que está flotando, pero de abajo están agarradas.
De abajo están fijas. Entonces, esas son las fijas, y luego están unas que se llaman, bueno, estas las pueden mover. O sea, hay plataformas que te vas, estás en un lugar instalado, pero con un sistema remolcadores, las puedes trasladar a otro lugar.
O sea, ya que acabaste de extraer.
Ya que acabaste ahí, o que en el lugar no hubo petróleo. Okay. Porque actualmente, estadísticamente hablando, una perforación de cada cinco, si una de cada cinco es aciertas, es exitoso.
Wow.
Y eso que actualmente, por ejemplo, en Noruega hay una universidad donde ya hacen prospecciones, la prospección se lanza, hagan de cuenta como un tipo de explosión controlada. Que lo que genera es crear una corteza una, como los rayos X, por llamarlo de una manera, que no te abren la pierna, pero te ven, con, ven cómo estás y tienes una fractura. Estas prospecciones geológicas lo que hacen es determinar diferentes estratos y ver dónde, en qué zona es la mayor probabilidad de encontrar petróleo, gas, y el enemigo que siempre hay que eludir es el agua a presión, porque el agua a presión, hay bolsas de agua a presión que esas están como el gallero, no respetan ni gallo ni lo que hay que pelear, o sea, es ni lo que hay que apostar, porque sale a presión y te puede desmadrar literalmente tu tubería y crearte grandes problemas en las
plataformas.
Entonces, wow, hay que eludirlas. Eso hace que actualmente, por ejemplo, a la hora de hacer una perforación, por ejemplo, cada taladro te cuesta 44,000 euros, y atrás va, tiene unas puntas de diamante, pero empieza primero una perforación que se llama perforación piloto de 30 centímetros para llegar hasta el punto donde se encuentra el lugar donde está el petróleo, la bolsa del petróleo. Bueno, no se le llama bolsa, pero en realidad no crean que está ahí como un huecote, ahí está el petróleo. No, está mezclado con arena. Entonces hay que extraerlo, se extrae y hay que hacer la limpieza. Cuando se hace la prospección y dice, miren, aquí es el lugar más probable, se empieza a hacer la perforación. Ahorita, por ejemplo, bueno, les voy a hablar de una plataforma específica.
Ajá.
Esta plataforma es semisumergida. Es semisumergida porque tiene unos pantalanes. Pantalanes son como unas vigas, pero miren, están profundizadas 24 metros y las puras vigas tienen como 10 metros. O sea, mejor dicho, tiene una altura de 10 metros, o sea, como casi 4 pisos, como un edificio de 4 pisos, y están hundidas. Entonces, okay, esos pantalones son como si fueran unos esquís, como esquís de la plataforma, ajá, donde la plataforma está sustentada y esos esquís están hundidos, esos pantalones. Los pantalones, por ejemplo, de una plataforma que se llama Eric Roth, pero es Eric el Rojo, pero no en inglés, es en idioma original noruego, creo. Eric, okay, Rojo, por ejemplo, esa plataforma pesa 220,000 toneladas. Esa plataforma la van a está ahorita trabajando en Halifax, a 200 millas de Halifax. Halifax, uh-huh, en una zona que se llama Thorbrook. En esa zona, en Halifax, en Canadá, en Nueva Escocia, en Canadá, ahí fue donde se generó en el año 1990 la famosa tormenta perfecta. Una tormenta que inclusive se hizo una película en el año 2000 sobre ella, que participó Mark Wahlberg, Kate Hudson. No. Mark Wahlberg, María Elizabeth Mastrantonio, y luego este que le hizo de Batman, que es muy carita, que es muy...
Christian Bale.
No,
George Clooney.
Salió también esa película sobre la tormenta perfecta, porque ahí se generó, porque era una masa de aire de bajísima presión, uh-huh, un aire seco y una corriente húmeda. Entonces se formó una super tormenta, ¿no? Pues en ese mismo lugar, que es en el Mar del Norte. Es la zona más perrucha, más difícil, más complicada para extraer, pero es una zona de muchísimo petróleo, muchísimo.
Entonces, ¿La película que dices es la de Deepwater Horizon?
No, eso fue en el Golfo de México.
Ah, con razón, dije, se me hace como viejito
no,
eso.
No, eso se llama la tormenta perfecta, pero no tuvo que ver nada con petróleo. Ahí estoy hablando del clima.
Ok.
De la bestial que puede ser el clima.
Ya.
De hecho, tenemos un capítulo sobre el clima.
Ajá, sí, así
es. Para que si gustan pasar a verlo, ahí les decimos varias cosas, cómo se forman los huracanes, qué es una alta presión, baja presión, etcétera.
Está chido, la neta, sí está.
Está bien, como dijo una sobrina, bien chido. Entonces, ese lugar que le estoy hablando en las costas de Nueva Escocia, en Halifax específicamente, ahí se hacen unas tormentas terribles, ¿no? Entonces, uh-huh, ahí es donde está Erik el Rojo, esa plataforma enorme. Todas las plataformas tienen un helipuerto, porque es la única manera, bueno, es la manera de hacerles llegar víveres.
Ajá, así es.
No crean que van unas lanchas así. ¿Qué se les va a ofrecer?
A mí me traes un Subway, por favor.
¿Sabes qué? Voy a querer unos camarones, pero sin cebolla. No, ahí comes lo que hay. Pero vamos parte por parte. Cuando ya estaba lista para mover a Erik el Rojo, lo principal de todas las plataformas petrolíferas, uh-huh, son las torres de perforación. Todo gira al centro de ellas, las torres de perforación. Todo gira alrededor. Tienen hasta tres niveles, donde hay niveles donde se desarrolla el trabajo. Uh-huh. Donde se hace la zona administrativa, donde duermen los trabajadores y aprovechan para tener una torre de comunicación y a un lado el helipuerto. Entonces, esta plataforma, como le digo, como va a ir a una zona muy profunda, para que se den una idea, está en una zona donde para llegar al donde perforan son 3.000 metros, son 3 kilómetros. Y todavía aún ahí perfora 6 kilómetros.
No manches.
O sea, es la más poderosa, es la más poderosa que existe ahorita.
Tiene el power.
Es la que tiene más power. Que hay unas que son así verdaderamente unas bestias, como hay una rusa que se llama Vermekut. Esa de Vermekut, pues, mide como 120 metros de ancho, de largo, por 64 de largo, y soporta hasta temperaturas de menos 42 grados centígrados de temperatura.
No manches.
Y puede estar aprisionada en unas capas de hielo de hasta 2 metros de espesor y con ráfagas de viento tremendas. Esa está en Rusia, está en la parte norte de Rusia.
¡Órale!
Esa de Vermekut es toda una bestia, es toda una bestia. Entonces, bueno, hay otras también en la que ahorita hablamos de otras, porque me desvío. Entonces, esta de Erik el Rojo trabajan, perfora a 3.000 metros. Y cuando ya llega a esos 3.000 metros, hay que perforar otros 6.000 metros, o sea, casi la tercera parte de la litosfera de la Tierra.
No más.
¿Pero por qué? Porque ya vieron con un sistema informático, un programa informático que costó millones de euros, dicho sea de paso.
Of course.
Para tenerlo, y en la que muchas naciones, muchísimas, se apoyan. Oye, cabrón, tengo esta prospección, analízala. Y la analizan con lentes de realidad virtual. O sea, ellos están como dentro de los estratos y viendo, ¿sabes qué? Aquí hay una bolsa de gas. Entonces, porque la idea es siempre explotar al mismo tiempo el gas y el petróleo.
Órale, ok.
Y haciéndolo subir a la plataforma, separarlo. Entonces, ya quedan con cuando salió de Halifax esta plataforma, estaban los remolcadores subiendo las anclas. Las anclas están sujetas a 2 kilómetros de cadena, cuyos eslabones miden 1,20 cada uno, uh-huh, y pesan 130 kilos cada eslabón de la cadena.
No. Entonces, manches,
duran de 2 a 4 horas un remolcador en jalar la cadena.
¿Remolcadores?
No, son 4 cadenas con sus sistemas de sujeción, pues, con las anclas. Y al irlas subiendo, las están chorreando con agua dulce, porque el agua, si la dejan un tiempo con agua salada, se deteriora muchísimo, ¿no? Se corroe. Ya que la suben, la empiezan a jalar. Ahora, la empiezan a jalar para moverla hacia su destino, pero la realidad es que esta plataforma puede viajar por sí sola, porque tiene 6 motores con unas propelas que miden casi 5 metros de alto. No manches. Y tienen un empuje de 100 toneladas cada una. Y como, como está, va a ir a un lugar tan profundo, o sea, no puede haber, imagínense, patas de 3 kilómetros, o sea, pues no, entonces, pues, por eso están son del sistema semisumergido. Semisumergido, ¿no?
Ya.
El otro sistema que les hablaba del semisumergido se llama SPAR. SPAR quiere decir como Single Point Anchorage Reservoir, sí. Algo, o sea que esas están sujetas en un solo punto, pero están semisumergidas.
Okay.
En cambio, este tipo, sobre todo en el Mar del Norte, cuando hay un problema serio que están viendo, que tienen la tubería, imagínense, la tubería, 3 kilómetros de tubería, más otros 6, 9 kilómetros de tubería, o sea, se ve como si fuera un pinche hilo, cabrón, aunque tenga casi 50, la parte final casi 50 centímetros de diámetro. Entonces, a la hora que ya dieron con el punto de extracción, entonces, ya sabes que ya dimos con el punto de extracción, al mismo tiempo que va taladrando, al mismo tiempo va expulsando lodo, líquido, pero no es un lodo cualquiera, no es como, por ejemplo, cuando perforas un pozo para agua, ahí se le pone un barro que se llama bentonita. La bentonita lo que hace es como ademar, como embarrar.
Ajá.
Las paredes de la perforación para que no se esté derrumbando, porque como los pozos profundos no van así rectos todo el tiempo, pueden darles dirección.
Ay,
le pueden dar dirección. Están los tubos miden 3 metros, se ponen secciones hasta de 30 metros. Entonces, miden 10 metros y se ponen 3 tubos. Entonces, son 30 metros.
Uh-huh.
Entonces, imagínense, en 6 kilómetros es tal la... ¿cómo llamarlo? O sea, una de las características que tiene el acero como metal es su flexibilidad. Pues es flexible, es maleable, o sea, se puede hacer lámina.
Uh-huh.
Entonces, se puede deformar y recuperar su estado, siempre y cuando no sea que en el mismo tubo lo dobles, pues entonces
sí, va a quedar doblado. Que le es un ángulo muy... Ajá,
exacto. Sí. Imagínense, ahora en kilómetros, pues puedes curvearlo y ni lo nota, el tubo ni lo nota.
Órale.
Entonces, en una plataforma, quienes trabajan en eso les llaman los hard neck, los cuello duro. Ellos ponen, van bajando los tramos
uh-huh.
y los ponen atornillados una parte, pero antes era, lo ponías a atornillar y a girar, y hasta que quedaba, ahorita no, ahorita va un sistema que lo que haces es que ya esté un poco girado, o sea, que esté bien insertado un tubo con otro, entonces con una máquina automatizada lo gira hacia un lado, la parte de arriba, y la gira hacia el otro, la parte de abajo, y ya lo ensambla, y ya, ya esto es automatizado, ya lo hace un tipo desde arriba, desde una cabina.
Ah, ok.
Entonces, ya que bajaron, imagínense, en un día completo estar baje, 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 baje. Son trabajos muy, muy tediosos. Trabajan 15 días, los trabajadores trabajan 15 días y 15 días descansan, pero depende, como en esta plataforma trabajan 3 semanas y 3 semanas las descansan.
Okay.
Pero reciben buen sueldo, reciben 80 mil euros cada 6 meses. Ellos tienen 80 mil euros cada 6 meses. O sea,
no es cualquier
cantidad, ¿eh? Es mucha lana. Pero, a su vez, o sea, ellos son los Harnack, los cuello duro. Pero hay geólogos, químicos, mecánicos, los de mantenimiento. Luego, el personal de servicio, los administrativos, los cocineros, en promedio, porque unos tienen más, otros tienen menos, tienen 200 personas trabajando en cada ocasión, y ya llega la nueva tripulación con 200 personas. Llegan cada 15 días con su en helicóptero y se bajan, pero así en chinga, y se suben a mares y vámonos los que siguen. Porque un helicóptero es el único aparato que puede aterrizar y despegar verticalmente, pero es muy inestable por las ráfagas del viento que puede hacer.
Ah, claro.
De tal manera que a las personas que son preparadas, aparte de algunos cursos que les dan para ir a una plataforma, verifican su estado emocional, porque ahí te puedes volver loco. Y si empiezas a loquear bien duro y empieza a darte la soledad, porque puedes sufrir estrés, depresión, si estás así mal, no van a ir un helicóptero a traerte, a menos que te estés muriendo. Si estás mal, te van a mantener sedado, cabrón. Hasta que venga el próximo helicóptero y te lleve. Órale, ¿quién es este güey? Ya que no regrese, porque anda, está mal psicológicamente.
Anda loqueando.
Está loqueando. Entonces, trabajan turnos de 12 horas, duermen 8 horas, tienen 4 horas para bañarse y a lo mejor 2 horas para ir a tomarse algo. O sea, en realidad es muy tedioso el
sistema, horario laboral.
El horario, pues sí, el espacio laboral.
Jornada,
¿no? Sus jornadas. Y son, y no crean que terminan con ganas de irse a pistear, terminan muertos, cabrón. De cansancio.
Sí, claro.
Lo que quieren es tomarse a lo mejor una cerveza, cenar y eso sí, les dan muy buena comida, muy buena comida. Ahí tienen cocineros de primer nivel, y no estoy exagerando si les digo que son tipos certificados Michelin, de que les den de comer, porque tienen que darles o sea, lo que les den tiene que ser algo muy cómodo, tiene que ser algo muy sabroso, todo. Por el espacio de tiempo que van a estar sin ver a sus seres queridos y estando aislados. O sea, de ahí no puedes decir, no, ya sabes que ya me aburrí, ya me cansé, ya me fastidié.
Pues, deja, voy al
lo
cerro.
Lo que tú quieras, güey, no te puedes ir de aquí. Así es. De ahí que por eso compensa con el sueldo. No, yo por ese dinero me voy a la plataforma. Ok, pero ya te quisiera ver la carga de trabajo que vas a sufrir, la soledad que vas a tener y la carga emocional que vas a recibir sin que puedas aventarla, cabrón. Pero sí, hay psicólogos, a ver, ¿qué pasó? Vamos a ver, ¿qué está pasando? ¿Qué sientes? Pero son paliativos, son muy inmediatos. Entonces,
que aún así suena una jornada menos culera que de un practicante de medicina.
Bueno, eso sí. Pero, bueno, no vamos a comparar porque ni yo soy médico, ni tampoco he trabajado en una plataforma, entonces va a ser muy difícil que yo diga, no, pero esto. Pero sí es cierto, o sea, jornadas de 24 horas los
36.
Médicos. Y eso, si llega quien pueda sustituirlo, si no, se avientan hasta 3 días completitos, cabrón. Órale, sin dormir.
Sí, por lo menos aquí en México es culerísima las jornadas de los practicantes, sí. Es horrible. Un saludo a quienes sean practicantes, manifiéstense aquí y los queremos y ojalá algún día deje de ser así de culero.
Pues, tienen que ver muchas cosas, fíjense que es curioso, pero se habla de una cantidad tremenda de médicos y sin embargo seguimos necesitando llenar ese espacio de los profesionales de la salud para toda la población en general.
Y medicamentos,
bueno,
pero bueno.
Medicamentos es ahorita también lo más complicado, ¿no?
Sí,
pero bueno, vamos a hablar de eso ahorita porque no.
Sí, es otro tema.
Es otro
largo.
Entonces, ahora, a la hora que están ya perforando donde es el lugar posible, hay una persona, la persona que está perforando, que no se puede equivocar, porque después del motor, que es de 1000 caballos de fuerza, el que va tras el taladro, un motor de 1000 caballos de fuerza, y luego va un sensor que va dentro del tubo y que va diciendo, y que va dando indicaciones de tipo electrocardiograma, que, ¿sabes qué? Aquí me está indicando que ya, porque ya vieron antes el corte geológico, entonces dicen, ¿sabes qué? Hay presión de agua. Tengo que eludirla. Haz de cuenta como una aguja, como si estuvieras cosiendo, cabrón. Imagínese, y eludirla para luego seguir perforando, porque se pueden ir en sentido horizontal un buen rato, porque para llegar a la zona del petróleo, porque tienen que eludir bolsas de agua a presión. Y al mismo tiempo que están perforando con el corte geológico, va llegando el barro, porque se le puso un barro provisional, y al mismo tiempo la piedra la están extrayendo. La piedra no crean que la extraen, o sea, sale, pero no la avientan al agua otra vez, no. Esa piedra se tiene que llevar hasta la playa, porque esa piedra, esa roca molida, ajá, ya recibió la contaminación de un barro que aparte de ser muy especial, tiene productos químicos. O sea, según el estrato que estás perforando, le tienes que poner ese tipo de barro que hace tres funciones: enfría la broca, la hace que circule en un sistema de lubricación, y al mismo tiempo extrae, o sea, haz de cuenta que está sacando la piedra molida. Entonces debe ser uno especial, porque si la roca, hubo un accidente en el Piper Alpha en 1980, el Piper Alpha se encuentra una bolsa de ¿cómo se llama? De gas. Uh-huh. Y la broca estaba prácticamente tallando, estaba creando fricción, entonces hizo que explotara. De 223 trabajadores, fallecieron 165.
Ay, no mames.
Las dos terceras partes murieron en ese accidente del Piper Alpha, que fue en el Mar del Norte. Y entonces, está por demás decir que cada accidente te enseña muchas cosas y te enseña nuevas cosas. Y cada vez los accidentes son menos, menos, menos. Y cada vez se toman más y más y más sistemas de seguridad. Por ejemplo, lo que le estaba platicando hace rato de un helicóptero que es muy, muy
inestable.
Muy inestable. Ah, pues los enseñan a que caiga en el mar el helicóptero y te salgas de ahí.
Ay, cabrón.
Entonces, el que se apanica o no lo hace, ¿sabes qué, maestro? Muchísimas gracias, pero pues, no sé. O sea, les hacen esa prueba en una cápsula, ajá, depositarla en una piscina enorme, y tienes que buscar la manera de salir, porque eso es un accidente común de los helicópteros.
O sea, literal de estar, no sé, ahí postrados, pues, o sea, se empiezan a...
No, o sea, va el este helicóptero, y luego llega una ráfaga de viento, lo desequilibra, se gira, pega la cola contra la plataforma y vas al agua, cabrón. Entonces tienes que salir de allí, pero en chinga, porque si no, si sigues hundiéndote, la presión ya te va a impedir que abra las portezuelas del helicóptero. Claro, que el helicóptero tiene algunos esquemas de seguridad. No esquemas, sino dispositivos de seguridad para que rápidamente puedas aventar la puerta. Uh-huh. Pero tú debes de tener la calma para hacer el procedimiento poco a poco para que puedas salir con vida. Entonces, ay, el que se apanica, cuando se empieza a ahogar y... ¿sabes qué? No puedes con esto. Es una prueba común, sí. O sea, es una de las pruebas comunes, ¿no? Es así de que... Mira, como estos muchachos están en la... Porque son... Todos, como cambian todo, sí,
pues, el personal. Todo mundo tiene que salirse de ahí.
Todo mundo tiene que saber cómo hacerlo.
No mames, suena hasta menos riesgoso ya los que trabajan en plantas nucleares.
La realidad es que sí. La realidad sí. Entonces, el sensor le va diciendo, ¿sabes qué? Ya estás a tantos, estás tan cerca, a tanta distancia. De la bolsa de agua a presión. La bolsa de agua a presión, imagínense, acumulando cientos de miles, si no es que millones de años, acumulando esa agua que quedó atrapada y la cual se está presionando. De tal manera que adquiere, a mayor presión se adquiere mucha temperatura. Si sale por la tubería, no la puedes detener con nada. No puedes detener. ¡Oye, ciérrale! No se puede, güey. Está saliendo y, con una presión impresionante. Se oye como una redundancia, pero sí, como una presión impresionante, ¿no? Entonces la tienen que eludir. Y y de repente el sensor empieza. ¡Ah, caray! El sensor no está indicando nada. Paren la perforación y a sacar otra vez toda la tuba. Toda. 2 días sacando tubos. Ok, ahora. se jodió el sensor, hay que ponerle uno nuevo.
¡Qué la mierda!
¡Vamos! Otra vez, pa, pa, de tres en tres, de tres en tres tubos, de tres en tres, de tres en tres, de tres en tres. Y sigue, pin, 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 y vámonos, y hasta donde llegamos. Y otra Jesus. Vez. Entonces, esta plataforma, la Eric el Rojo, las pantalones son dos, pero tienen como les había dicho, tres propulsores uh-huh. que las hacen que se mantengan en el mismo lugar, porque están, si bajaron 24 metros, quiere decir que quedaron, pues imagínense, 2.900 metros todavía de agua. Entonces, para que se mantenga, seis satélites, uh-huh. uno por cada propela, le está indicando el punto donde debe mantenerse. La plataforma puede viajar, les digo, con esas propelas, puede viajar máximo a 7 kilómetros por hora. Máximo. 7 kilómetros por hora. Pero en realidad su función más básica es mantenerla estable en donde está. Porque las cadenas con las anclas no sirven de nada. 3 kilómetros, no, pues en un pinche rato. O sea, no le ayudan. Entonces. Ay, no. Esa plataforma puede soportar olas hasta de 30 metros, o sea, olas monstruo. Las olas monstruos es lo que tienen máximo 30 metros. Si se acuerdan del tsunami, cuando hablamos precisamente sobre Fukushima Daiichi, fueron olas de 14 metros, menos de la mitad. ¿Pero eso por qué? Porque no puede haber más olas más largas. Oye, olas de 50 metros en la playa. No. No es que era un super terremoto. No puede suceder eso. Mire, por esta razón. Suponiendo una ola monstruo. Una ola monstruo mide 30 metros. ¿Por qué? Porque es como el Himalaya. No puede haber más de 9000 metros de altura. Por la gravedad de la Tierra.
Ah, okay.
Por el peso de la montaña. Lo máximo que puede llegar es eso. Se empieza a derrumbar, es lo más que
sí,
puede.
Sí, porque ya lo empieza a jalar más.
Exacto, ¿no? Igual con las olas monstruos. Lo más alto que pueden llegar son 30 metros por la densidad del agua hasta esa altura. Entonces, si viene de 30 metros y se deja venir la ola, 30 metros. Uh-huh. Entonces, cuando va llegando a la playa, se reduce porque va chocando. Hasta que le quedan 14 metros o 15 metros o máximo así bestialmente 16, 20, 17 no sé. Metros, 20 metros ya sería algo, no sé, casi 10 en la escala de Richter, que no, nunca ha sucedido y no hay ¿cómo se dice?
Antecedentes
de ello. Este fue 9 en la escala de Richter. Ha sido el segundo más de mayor magnitud que ha habido. Este de Fukushima Daiichi, por eso llegaron las olas de ese tamaño, de 14 metros. Entonces, las olas monstruos tienen 30 metros. Y en 1995, en el Mar del Norte precisamente, una plataforma noruega, empezó un terrible. O sea, cuando hay muy mal tiempo, ajá, aún así siguen trabajando. Cuando ya está imposible trabajar, entonces sí hay que suspender actividades. Uh-huh. Y cuando hay peligro, tienen 30 segundos para tronar el tubo, para que el tubo truene, loco, porque no debe de haber nada que sujete, que esté sujetándose sobre la plataforma, es peligrosísimo. Entonces, truénalo, cabrón. Cercénalo, lo que le llaman ellos, cercenar el tubo, pum, porque está muy peligroso. Pero esta plataforma puede soportar ráfagas de viento hasta de 250 kilómetros por hora. Puede recibir ráfagas, unas ráfagas que se llaman galernas. Las galernas son unas ráfagas así muy imprevistas, muy inmediatas, y que llegan a empujar hasta más de 350 kilómetros por hora instantáneamente. Entonces, en la escala de Buford están hasta 12, ¿cómo se dice? Niveles. Y esta plataforma soporta hasta el nivel 11, casi hasta el último. Ya arriba de ese nivel y con olas de 30 metros y con galernas hasta más arriba del nivel 11, se suspende todo porque ya no puede trabajar. Ahora, hay veces que la perforación son en rocas tan, pero tan tremendamente duras que se van muy lento. Pero ellos están, el tipo que está perforando debe de saber que se está ralentizando, que pueden ser varias cosas. Puede ser que el motor se haya dañado. Puede ser que la broca haya perdido puntas de diamante. La broca pues tiene varias puntas de diamante. Haya perdido broca. O que llegan a un manto rocoso tan tremendamente duro que como el mármol, que es una roca metamórfica, u otros que son cercanos al acero, su dureza. Entonces se van lentos. Cuando aún, con todas las explicaciones, aún de eso hay menos velocidad, se para y saca la broca. Algo pasó. Y sí, y por lo general, ajá, es que se empezaron a caer puntas de diamante. Y cuando caen puntas de diamante, esas mismas puntas van dañando la misma broca.
Ah, claro.
La van dañando más y más y más hasta que parece una viejita toda molacha, pues toda chimuela, sí, ¿no? Entonces, ajá, sabes que sácala, ¿no? De estas plataformas, sacan hasta 80,000 metros cúbicos al día de petróleo. Bueno, yo estoy hablando de metros cúbicos, pero, por ejemplo, se miden en barriles. 159 litros es un barril. Pero como está en medida inglesa y como 12 galones son es un barril y un galón es 3.78 litros, entonces pero ya es una medida estándar a nivel mundial, a nivel mundial, porque pues los gringos fueron los primeros que generaron la tecnología de estos ¿cómo se llama? De la tecnología para la extracción del petróleo.
Okay.
Hay algunas plataformas, por ejemplo, hay una noruega que se llama la Troll. Bueno, ha habido la Troll A, la Troll 2. Nomás para que se den una idea. Con tres patas. Pero son huecas, son de concreto, pero huecas. O sea, es como si en vez de lámina le hubieran puesto concreto. Entonces tienen un espesor pues considerable.
Ajá.
Y son unas tres patotas. Pues en la parte de abajo anchas y en la parte de arriba se van disminuyendo, van reduciendo su diámetro. La Troll noruega, esa fue trasladada hasta el Mar del Norte, saliendo de Noruega precisamente, y cada pata mide 500 metros. El World Trade Center, el nuevo edificio de Estados Unidos y la torre más grande de toda América, mide 542 metros.
No mames.
O sea, una sola pata de una plataforma Troll mide casi lo mismo que el World Trade Center.
No manches.
La torre más alta de México es la torre del Fraile, creo que sí, mide 300 metros.
¿Dónde está esa?
Nuevo León, en Monterrey.
¿Sí? Órale.
La torre latinoamericana de México mide 182 metros.
Lo
que pasa es que como fue el primer edificio, como que, ay, la torre latinoamericana, pero en realidad es un edificio pequeño. No es así. Pero imagínense, una pata de una Troll, 500 metros, es un monstruo.
Máquina.
Es un monstruo. Entonces, en el Mar del Norte, para soportar lo que se le venga, aún así puede volcarla. Aún así puede volcar, o sea, el peligro que puede generarse. Ahora, sobre los accidentes, efectivamente, bueno, ya ahorita les dije del Piper Alpha, pero ha habido también otras que se llama la Gorilla 2, y luego la P335 de Petrobras, que fue en Brasil, uh-huh, y luego la Deepwater Horizon. Esta fue en abril del 2010 en México. Esta de Deepwater Horizon fue una explosión que no hubo muchos muertos. Hubo 11 muertos. En realidad, pues no fue gran cosa. Gracias a muchas de las medidas emergentes ya aprendidas en la Piper Alpha y en otras. Uh-huh. Pero aquí el problema fue que duró casi 3 meses, 89 días... saliendo 80 mil barriles de petróleo diario. O sea, fueron 799 mil metros cúbicos, perdón, kilogramos de 779 mil kilogramos, pero como la densidad del petróleo es menor que la del agua es una, la densidad es uno.
Ok.
La del petróleo es 0.89, o sea que fueron 800, casi 900 mil
litros.
No, casi 900 mil metros cúbicos, o sea, 900 millones de litros. Y esa fue por British Petroleum. British Petroleum tuvo que pagar un pago inicial de 75 millones como indemnización y 1,000 millones para subsanar los daños en la costa del Golfo de México.
Que aún así le taparon mucho.
Sí, o sea,
porque aparte a las personas que estuvieron en el accidente, en casi en cuanto terminaba lo que los llevaron al hospital, los hicieron firmar un escrito que decía como que habían hecho todo bien o que no vieron nada o que no sé qué tanto cuanto, ya estaban aturdidos del accidente.
Sí, cosa que fue inútil, porque ante la evidencia decían, güey, ¿qué quieres tapar aquí, cabrón? ¿Qué quieres que...? Pero en esa en la película que salió en el 2000, se estrenó en el 2016, aunque fue filmada en el 2015, sale Mark Wahlberg, sale Kate Hudson, sale Kurt Russell y sale John Malkovich. John Malkovich estaba ahí fungiendo como el técnico que es el que va diciendo sí, síguele perforando o no, ahí esto. Él tenía su propia hipótesis de por qué estaban sucediendo ciertos indicadores. Uh-huh. No, sabes que hubo un cambio de densidad, etcétera. Explotó, hubo un gran incendio y pues como les dije, fue una super contaminación. Es el que más ha contaminado. En el Golfo de México, ahorita les doy cifras de cuántas torres petroleras hay, de cuántas plataformas petroleras hay y dónde están. Uh-huh. Y una de las más grandes, se llama Senegal. Porque Senegal es el segundo mayor productor de petróleo en África, después de Nigeria. Pero tiene una plataforma que se llama Senegal, que saca 1.8 millones de barriles diarios. Eso es brutal. Y luego, bueno, esta Bermud, que ya se les mencioné, y hay una torre Appomattox, en el 2019 salió al Golfo. Es una superplataforma bestial. Esa ya tiene todas las actualizaciones modernas para la tecnología de extracción y está en el Golfo de México, para variar. Entonces, pero esa Appomattox, aparte todo es muy, es la más confortable, pero hay otra que mandaron a hacer los franceses. Que esa fue hecha a través de tres patas. Cada pata mide 100 metros y sube o baja la plataforma según ciertas necesidades. Ahora, como así como hay astilleros de barcos, hay astilleros de plataformas petrolíferas. El más grande está en Singapur. Se llama Keppel Offshore and Marine. Imagínense. Ellos, mientras los astilleros de Noruega, de Inglaterra y en Estados Unidos hacen, están haciendo una o dos plataformas, uh-huh, ellos están haciendo 23.
¿What?
O sea, la gente de Singapur es otra pinche cosa, ¿eh? Ahora, su astillero mide 82 hectáreas y su dique seco mide 30 mil metros cuadrados. O sea, tienen tres al mismo tiempo. A la hora que diseñan, es que diseñan según, a ver, ¿de qué? ¿Cuál es tu necesidad? Pues, ¿en dónde va a ser? ¿Qué vas a extraer? ¿Si petróleo o gas? ¿Y en dónde va a ser? Ah, pues, entonces, para saber si va a flotar, si va a estar, anclado. Si va a estar con patas, o sea, o si va a estar anclado, o cómo va a estar. Entonces, duran ocho meses, cortando placas de concreto de acero, para luego ir ensamblando. Después de que la sacan al mar, en el dique seco, que tiene que haber buen clima, porque las van a sacar con este... El dique seco, bueno, está, obviamente, como estoy diciendo, está seco. Y están ahí las plataformas, ahí las están armando. Y a la hora de que ya está listo para salir, ¿sabes qué? Que esta ya está lista, pero resulta que está, que hay una primero y otra después, pues hay que sacar esta para luego poder sacar esta y luego volver a meter esta otra. Y la sacan a través de precisamente estos remolcadores, y tiene que estar haciendo buen tiempo. Ahí no creen que, aquí no la aventamos. No es como en el Mar del Norte, que cuando ya están las plataformas tienen que soportar lo que se les venga. Uh-huh, uh-huh. Porque así está de bravísimo ahí el mar. No es opcional, ¿no? Entonces, duran 8 meses cortando placa. Luego duran 2 años armando y luego la llevan a la costa de, porque Singapur es una isla.
Ajá, muy grande. Exacto.
La tienen que volver a la playa a terminarla, pero entonces ya dársela a los clientes y listo, ya quedó. Pero traen 23 al mismo tiempo. En el disco seco hay 3 porque ya terminaron de acá de desarmar, de ensamblar, pero van saliendo en chinga.
No mames. Y
todos los días se les habla de seguridad. Ahí, si te encuentran sin tu Google, o sin tu casco, o sin tu arnés, o sin algo, desde ese momento estás despedido.
¡Ay, güey!
Ya sea, no, ¿qué pasó con tus lentes? ¡Ah, perdón! No, ¡che! ¡Tus lentes! ¡Estás despedido! Así, cabrón. O sea, les... Y, porque trabajan apiñados con miles de... Bueno, trabajan 8,000 personas. Imagínense cientos de soldadores, cientos de cortadores, cientos de ensambladores, y luego tienen una grúa que mide 110 metros de alto, la grúa.
Wow.
Y soporta 2,000 toneladas. O sea, es flotante, y con esa es para ir ensamblando, por ejemplo, las patas de la plataforma, que va a tener patas. Específicamente.
Wow.
Entonces, de ahí que decimos, guata. O sea, todo para extraer petróleo. Porque, por ejemplo, esta, por ejemplo, la plataforma Eric el Rojo, bueno, la trabaja una empresa, sin embargo, está rentada. Cuesta 250,000 euros diarios la renta. 250,000 euros diarios.
¿Y a quién? O sea, ¿quién cobra esos 250,000? ¿El gobierno? O...
No el gobierno. Una empresa noruega, que ahorita no recuerdo su nombre, es la que dice, ok, te rento mi plataforma. Y el otro camarada tiene que estar seguro de que los estudios que hizo la otra empresa, por ejemplo Shell, tiene que estar seguro de que en el lugar que va a perforar va a sacar millones de barriles para que sea redituable estar pagando. Por eso es que también le surge la perforación. Porque, por ejemplo, hablando de esta empresa gasera, ay, que no me acuerdo, de una empresa francesa, la que les digo que fue, que la acaban de hacer en Singapur y es de 3 patas.
Ajá.
Esa, 44,000 euros de gastos diario.
Chingue su madre.
O sea, eso es un dineral. Entonces tiene que ser redituable. Ahora, ¿cuántas plataformas hay en el mar?
Bueno, a ver.
Vamos a irnos a esto. Miren, les voy a mostrar esto, que es como algo de curiosidad. No sé si han escuchado, yo creo que algunos, la mayoría de los mexicanos que están aquí sí lo han hecho, y si no, ahorita se los voy a explicar. Hay un tratado desde 1979 que se llama Los Agujeros de Dona del Golfo. ¿En qué consiste? Pues, ¿qué tiene un agujero de dona? Pues no tiene nada. Es una dona, y en el centro, pues no hay nada. Entonces, en México, Estados Unidos y una porción de Cuba, al llegar a los 200 millas, sus 200 millas, que es su zona de explotación, quedan dos zonas, como dos triángulos, que no son de nadie. Entonces, no han podido llegar a un consenso de, ok, lo que salga de ahí, porque lo más probable es que sea, dicen los gringos, que van a ser las zonas de mayor cantidad de petróleo por el sistema geológico, o sea, no por el sistema, sino por la geología como se desarrolló. Ahí debe haber más petróleo que en todo lo demás.
Wow.
No. Pero no es tuya, no es mía, ni es de ellos. Bueno, a Estados Unidos y México participan en dos y Cuba participa en un pedacito de una de ellas, pero las otras dos están, ¿cómo le hacemos? Entonces ha habido de diferentes, ¿cómo se dice? Propuestas desde, ¿sabes qué? Yo saco el petróleo, pero como yo lo voy a sacar, tú me pagas por sacarlo y te doy tu parte de petróleo. Cosa que, pues, como que, no, espérate, ¿y qué tal si lo saco yo mejor? Y te lo vendo. O sea, no está...
Sí, no, no está cabrón, no está, ponerse no está de acuerdo, sí.
Pero, cuando estaban esos tratados, resulta que en el siglo, desde el siglo XVI, hay un mapa de México, y donde, ahí donde ven ese círculo color rojo, es la Isla Bermeja. La Isla Bermeja hace que México se acerque a una zona donde puede haber 220 mil millones de barriles. Pero ¿qué pasa? Que ya no está la isla. Ya no está.
¿Se la comió el mar?
Entonces, pues sí, de pronto. No, es que se... Entonces hubo expediciones, hubo... Y hubo teorías de todo tipo, desde... Los gringos la hundieron.
Obvio.
Fue una expedición también que dijeron, la vi hundida. Bueno, es que no se hunden las islas, güey, no es un barco. Uh-huh. Está como que, cuando se hundió la Atlántida, bueno, pues...
Flotaba
la Atlántida, ¿cómo estaba el pedo? Entonces, no se pudo haber hundido. Entonces, ahora dicen, los gringos la hundieron, ok. Vamos a suponer, vamos a darte el ¿cómo se dice? El
beneficio de,
el beneficio de la duda. ¿Cómo la hundieron? Debió ser una super explosión, pero chingona, con bomba termonuclear. Y que no se haya visto, que los mexicanos ni nos hayamos dado cuenta. ¡Pum! ¡Pinche explosión! Termonuclear, y ni siquiera nos dimos cuenta. Pero... O sea, con silenciosa. Pero, aparte, el atolón de Bikini es muy pequeño. Y ahí hubo las primeras pruebas termonucleares. Y ahí está. Entonces, ¿qué quiere decir? Que es un error. Esto fue un error de... Yo supongo, y algunos de los exploradores lo han mencionado, que a la hora de hacerlo, estamos hablando del siglo XVI, entonces... Pues la ubicaron y era una isla que a lo mejor estaba más cercano hacia la Florida o más cercano hacia Cuba y la ubicaron ahí porque no pudo haber desaparecido. Entonces eso era algo que también teníamos en pleito. No, la isla, pues a ver, ¿dónde está, cabrón?
Sí, pues si de pilón ese mapa se ve medio chechillo, no. O sea, pues claro que puede tener pues errores.
Ven México, se veía que como que estábamos comiendo muy bien, ahí se ve gordito, pues. Entonces... Esa, ¿cómo se llama? Hay muchos videos sobre eso, sobre la desaparición de la Bermejo y todo. Pero como le digo, no se pudo haber hundido, no era un barco, y no pudieron haberlo destruido los gringos, porque para el tiempo que lo pudieron haber hecho, pues sí, pudo haber sido, pero vamos, o sea, pues no sé, a menos que hubieran lanzado, no sé, 50 bombas termonucleares, ¿verdad? Y silenciosas y que nadie hayamos visto. A lo mejor estábamos en las fiestas patrias y nos confundimos. Y
sí, pero es lo que te iba a decir. Pues si andábamos pedos y había truenos.
Oye, ¿escuchaste ese trueno? ¿Cuál trueno, güey? Están despedísimo. Entonces, pues no. Pero digo, esto es algo de curiosidad, ¿eh? no es así reivindicando, no, que queremos nuestro petróleo de los agujeros. Bueno. Forget it. Bueno, pues resulta, estas son algunas de las plataformas más así que bestiales. Pues está una que se llama la Gullfaks, esta está en el este de Noruega, está una que se llama la Lula, en las costas de Brasil, la P-55, que está, es una semisumergible, que está también en Brasil, la Bullwinkle, en el Golfo de México, la Mittelplate, que esta está en Alemania.
Ok.
La Angola, la que les dije que saca 1.8 millones de barriles al día. la zona de Perdido, en el Golfo de México, cerca de, que está cerca del Mississippi. La Petronius, que es de Texaco, también el Golfo de México. La Troll, que es la que les había dicho, del Mar de Noruega. La Berkut, que es la que les dije de esta, de Rusia, ¿no? Que tiene...
No que aguanta un chingo.
Que aguanta
un
chingo, que tiene 60 metros de ancho. Luego, la Eric Roll, ya platicamos de ella. La Pomatox, también ya hablamos de ella. Pero bueno, vamos a hablar de cuántas plataformas hay en el mundo. Uh-huh. En el Mar del Norte hay 184.
Uy.
En el Golfo de México, 175. En el Golfo Pérsico, 159. En el Lejano Oriente, 155. En el Sudeste Asiático, 152. En México, porque las otras dos que dije, 175 Golfo de México, pertenecen a varias empresas estadounidenses. Uh-huh. Pero México solo tiene 88. México solo. Órale. Luego, África Occidental, 75. África Meridional, 58. Brasil, 51. Venezuela, 46. El Mar Caspio, 37. Y Ciudad de América y el Caribe, 30. El país que más tiene es México,
sí,
como país, porque como les digo, en el Golfo México, de México hay 175, pero de Shell, de Mobil, de British Petroleum, de Texaco, etcétera, ¿no?
Uh-huh.
Esas son las que hay. Ahora, ¿cuántas plataformas petroleras hay en el mundo? Hay 1506, pero... Ya muchas de esas ya están obsoletas.
Ah, ok.
Cuesta un dineral deshacerlas. O sea, en 1995 hubo el proyecto de deshacerlas y hundirlas y convertirlas en... para que se hicieran como arrecifes de coral. Pero Greenpeace se opuso y es que les dijeron, ¿sabes qué? Es que nos cuesta 14 millones de dólares deshacerla. En el mar y nos cuesta 70 millones hacer meterla a la tierra y ahí deshacer. Pues tuvieron que apechugar y tuvieron que hacer algunas, sacarlas y muchas ahí están abandonadas. Son como ciudad, como mini islas, como islas.
O sea, pero, ¿es tan grande el montón de basura que es como una isla?
No por la basura, sino porque, bueno, porque está ahí aislada, pues.
Ah,
o sea,
okay.
Ahí sola, pues, o sea, no hay nadie, que les ha servido mucho a los piratas angoleños, por ejemplo, de Angola.
¿Como para tener una base o qué? ¿Una base de operaciones o qué?
Pues sí, de ahí, ahora, hay mucha piratería. De hecho, en el Golfo de México, México tiene un grupo de élite, de soldados, para ir a luchar. A ir a pelear contra piratas que hay en el Caribe.
¿Qué?
Van y asaltan las plataformas.
No mames, ¿en serio?
¿Sí? Y lo mismo los gringos. Los gringos tienen su grupo de asalto, de militar, para proteger, porque si no llegan y a ver, ya lo saben, ya se la saben. Y échenle, entonces, así. Entonces,
ay,
y
wey,
como saben que, ¿quién va a llegar ahí, cabrón?
Sí, a rescatar. Si dura, pues,
los helicópteros duran 45 minutos de la playa a la plataforma. Fueron 45 minutos. Entonces, pues está muy caramba, ¿no? Para que lleguen a auxiliarlos.
Sí, claro.
No, entonces,
manches,
este...
¿Qué cura decir que tu trabajo en estos tiempos es combatir piratas?
Sí, podría ser una crear grupos, ¿verdad? Patrullas de... ¿Cómo se llama? Privada. De seguridad privada, ¿no? Para uh-huh. proteger plataformas. Sí. Les es redituable totalmente.
No manches.
Ahora,
sí.
¿Dónde no tienen...? El Mar del Norte, porque el Mar del Norte...
Pues ni quien se pare, chingue su madre.
En un ratito se genera una tormenta y pues ya desapareció toda la tripulación de tu barco pirata, cabrón.
Ay, cabrón.
Y hablando de esto, no tiene que ver... Digo, sí tiene que ver, pero no es así irrelevante. Hay un disco del grupo Jethro Tull, uh-huh. que es del grupo de la primera generación del rock progresivo, que... Pink Floyd, Jethro Tull, Emerson, Lake and Palmer, Camel, Yes, etcétera. Pues uno de esos grupos, Jethro Tull, que los que les gusta el rock y que les gusta el rock progresivo, o sea, Ian Anderson es un tipo que ha tenido mucho éxito a través de los años, uh-huh. y él toca una flauta horizontal. Y y sacaron en 1980 un LP que se llama Storm Watch, como el vigilante de las tormentas o algo por el estilo.
Ajá.
Y tienen un tema que se llama North Sea Oil, el petróleo del Mar del Norte. Me encanta ese tema, no porque hable de eso, sino porque me gusta la canción, el ritmo que llega, que lleva y todo eso, y así se llama Petróleo del Mar del Norte, y la portada se ve precisamente un individuo que está vigilando actualmente en un momento así muy... llega la ráfaga de viento, trae unos binoculares todos llenos de agua, uh-huh. Y pues sí, pues es el Mar del Norte, cabrón, ahí es donde sucede todo lo terrible de las tormentas más bestiales que se pueden imaginar, ¿no?
Sí, no, es otro Tool, está original su música, o sea, como sí. Que no lo puedo comparar con otro grupo, no, que haga algo parecido, pues.
Por ejemplo, como tal.
No, la neta, si no los conocen, pues se los recomiendo, no creo que les pueda poner un pedacito de canción aquí, porque pues ya ven, el copyright.
Muy bien, pues, bueno, por mi parte es todo. Quiero hacer dos menciones.
Uh-huh.
Una es para nuestros hermanos hondureños. Tuvimos dos partidos de fútbol. En uno ellos ganaron 2-0. Felicidades, jugaron muy bien. En el otro México les ganó 2-0. Pero hubo mucha recriminación porque dijeron, es que le ayudaron a México, etcétera, por el tiempo que dieron, pero es que consumieron muchísimo tiempo. Pero miren, no, pero ese no es el tema. El tema es que es fútbol, y a veces se hacen unas campañas como si el honor del país estuviera, dependiera de un partido. Es fútbol, hermanos hondureños. Muchos de ustedes, de los ciudadanos hondureños, los tenemos aquí en nuestra ciudad desde hace unos pocos años, no sé, 2 años para acá, uh-huh. De que están transitando para llegar hasta la frontera, que dudamos que realmente puedan pasar, pero aquí les apoyamos con lo que podemos, dinero, comida, agua, lo que sea, y pues sabemos que están pasando un momento muy, muy complicado. Y ese día que ganaron a México allá en su tierra, debió ser un momento muy feliz, y pues sí, en una nación que le gusta mucho el fútbol, pues debió ser algo, un momento muy alegre, pero es fútbol y se gana, se pierde, se empata, juegas bien, juegas mal, no pasa nada, hermanos hondureños, es fútbol nada más, disfrútenlo o súfranlo, porque es parte también del tema, ¿no?
Del sentimiento.
Y el otro es para los argentinos, el saludo para los argentinos. Acaban de tener elecciones y ganó Javier Milei. Javier Milei es una persona que está generando mucha expectativa a nivel argentino. Con los argentinos ganó con el 52.4% y arriba de Massa. Tuvieron que ir a una segunda ronda porque pues estaban muy cerquita uno de otro. Pero, pues, así como se habla de dinero, les va a ir de la madre, porque inclusive el presidente de México dijo que se habían metido autogol, otros hablan de que, pues, trae un nuevo esquema económico, que es realmente lo que le ha estado, que ha estado dañando mucho a la nación de Argentina, es la cuestión económica.
Uh-huh.
Desde que Raúl Alfonsín tomó el poder, que venían de una dictadura militar, Raúl Alfonsín, luego salió electo Carlos Saúl Menem, que vaya, generó mucha expectativa, inclusive fue elegido, ¿cómo se dice? Volvió a ganar.
¿Se reeligió?
Como presidente, se reeligió, y pues había mucha expectativa, pero en cuanto él sale del poder, las cosas se ponen muy complicadas. Gana Fernando de la Rúa. Fernando de la Rúa es papá de un chavo que se llama Alfredo de la Rúa, creo que es Alfredo, que fue novio de Shakira muchos
sí.
años.
Sí, Alfredo, sí me acuerdo. No, Alfredo no se llama.
No me acuerdo, pero uh-huh. Es hijo de Fernando de la Rúa. Uh-huh. Pero entre el 2001 y 2003 hubo 5 presidentes. Fernando de la Rúa, luego Adolfo Rodríguez, Puerta, uno de apellido Puerta, y luego Eduardo Camaño, Luego Eduardo Duhalde, que fue el que duró un poquito más. Que, y bueno, cuando estuvo Fernando Duhalde pasó una cosa muy simpática. Bueno, no simpática, debe ser. Estaba de presidente en Uruguay, Jorge Badget. Jorge Badget lo estaban entrevistando los de Bloomberg y no se dio cuenta que seguía el micrófono encendido y le dijeron que, pues, que los uruguayos eran de alguna manera muy parecidos a los argentinos. Y él dice, ¿cómo nos atreven a compararnos con los argentinos? Es una caterva de ladrones. Y estaba grabando. Entonces sale la afirmación. Digo, que se me hizo muy mala leche de los de Bloomberg, porque ellos saben que pueden crear un problema
serio
a nivel político. Y Badget lloró, cabrón. No, nosotros queremos mucho los argentinos. Para nosotros los argentinos, inclusive muchos dicen que Uruguay es una mini Argentina. Y fue, pero digo, tuvo el valor de ir a Buenos Aires y pedir perdón y decir que no, que la realidad es que para ellos los argentinos son como unos hermanos mayores y que ellos les habían traído el fútbol, y realmente, por ejemplo, el tango es algo que se baila mucho en Uruguay. La carne es uno de los productos que más se consumen, digo, que más se exportan y más consumen de Uruguay. Entonces, pero él estaba llorando, literalmente así lagrimeando, pidiendo perdón. Fue cuando estaba Fernando Duhalde, que duró poco, y luego ya Néstor Kirchner, que medio estabilizó el país, y luego su esposa, Cristina Fernández de Kirchner, que repitió, fue reelecta, Mauricio Macri, y luego, pero el país no sale, pues, o sea, como que se ve, y ahorita trae una inflación del 100%. Entonces, ahorita eligieron a Javier Milei, y les deseo, de verdad, a los hermanos argentinos, que Milei traiga estabilidad y que traiga un respiro para esta nación tan querida, y pues una nación con muchísimo que ha aportado al mundo, y ojalá que ya puedan, como decimos aquí en México, ojalá que ya vean la suya, ¿no? Porque sí ha sido muy complicado. Y así por es. Mi parte es eso, mejor es para bienes para los argentinos, y les voy a hablar sobre los libros que traigo.
Sí.
Miren, este se llama Saddam Hussein y la crisis del Golfo. Habla precisamente sobre enfocado lo del petróleo, ¿no? De por qué realmente lo atacaron, etcétera, ¿no? Este se llama México Negro. Es un libro muy famoso de Francisco Martín Moreno. Y donde Francisco Martín Moreno habla precisamente de ese enredijo político, social, económico, que fue de Estados Unidos de principios de siglo para apoderarse o tener una injerencia casi absoluta sobre el petróleo de México. Y cómo empujaron a parte de los jefes revolucionarios sintiendo o creyendo o asumiendo que les iban a favorecer para que ellos explotaran el petróleo a placer, ¿no? Cosa que resultó contraproducente. Este, que ya se les había mostrado, El fin del petróleo, porque habla precisamente también de sus sistemas de explotación, y pues no puede, digo yo que no puede faltar este que se llama Salvemos la Tierra, de Jonathan Porritt, porque habla sobre el daño tan profundo que se le ha hecho a la tierra con los contaminantes, y gran porcentaje de eso es el petróleo. Entonces, como les dijimos en un inicio, en esta ocasión no íbamos a hacer una apología del petróleo, ¿no? Estamos hablamos más bien de lo que es la tremenda necesidad del petróleo como energético, y el gran ingenio que hay que invertir para irte a explotar el petróleo en los lugares más imposibles que te puedas imaginar, ¿no? Básicamente de eso se trató. Esto fue más a nivel ingenieril.
Sí, pues, más que nada
eso. Por mi parte, muchísimas gracias.
Bueno, pues ojalá se les haya hecho interesante y hayan aprendido algo nuevo. Yo me atrevería a decir que sí, porque no siento que sea un tema que se hable
comúnmente.
Sí, no es
común. La nueva plataforma que hicieron, es una chulada, ese modelo siempre me ha gustado. Y que fueran coches,
sí,
¿no?
Exacto. Sí, no, y sí, pues se me hace como, digamos, interesante, parecido a los portaaviones, que son cosas también enormes, con mucha, que traen mucha ingeniería y
Tecnología.
Sí, ¿no? Tecnología detrás, y que pues son importantes, aunque claro, tienen una, si es 100% bélico el propósito, ¿verdad? Pero bueno, a fin de cuentas, son todo un submundo esas cosas. Y está cabrón, y creo que también está valioso reflexionar eso del miedo que le tenemos a las plantas nucleares, pero ahí están las plataformas petroleras marítimas, e incluso son, las terrestres también.
Son,
o sea,
mucho más.
Son muy peligrosas.
Son mucho más. Es como lo que les platicamos hace poco de cuando Rubí y yo nos lanzamos en paracaídas, que hacíamos la comparación, que corríamos más peligro de aquí hacia donde íbamos a tomar el vuelo para lanzarnos en paracaídas que lanzarnos en el mismo paracaídas. Es igual.
Sí, el trayecto en carro era más peligroso en realidad.
Realmente una plataforma petrolífera es... Cada día es de supervivencia, pues.
Sí, sí, pobres güeyes, pues lo bueno es que les pagan bien y todo,
sí,
pero...
Sí, les pagan muy bien.
Están arriesgando bien su vida y aparte la presión, no sé, emocional de que es muy probable que si tú la cagas, pues te llevas a muchos de camino y a ti mismo.
O sea, no te pasa a ti nada más, ¿no?
Así es, entonces, sí, está cabrón, interesante, pero sí también para ponernos en perspectiva, pues que no es como que, pues es que agarramos petróleo porque es bien sencillo y está fácil la extracción. No, también es bien peligroso.
Lo fue.
Pero ahorita ya no.
Cada vez tienes que ir a lugares más
inhóspitos. Sí, no, está. Pues sí, esa es una comparación que podemos hacer para empezar a pensar un poco que la alternativa nuclear, pues no nos estamos yendo a un mundo bien peligroso, ¿verdad?
Es correcto.
Bueno, entonces, pues vamos pasando a los saludos de hoy. El primero es para Laura SM, ella seguido nos comenta, además de que pues en esta ocasión se mochó con un gracias aquí en YouTube, nos dio una aportación monetaria, y muchas gracias Laura por el gesto. De decir, miren, aquí yo les doy una cooperacha porque me gusta su contenido, y aparte de que nos comenta seguido cosas muy, muy padres.
Sí, seguido nos comenta, muchísimas gracias, Veras, y gracias por la aportación.
Sí.
Porque tiene doble significado, ¿no? Doble fin, nos aporta algo económico y al mismo tiempo es el reconocimiento de lo que, o sea, me gusta tanto su contenido que les reconozco, por lo tanto les voy a dar hasta para que se vayan a cenar, claro.
Ándale, exactamente. Entonces, muchas gracias, Laura, por la mochada y por el cariño. El siguiente es para Rosa Gloria. Ya le hemos mandado saludos, pero aquí tiene por otro comentario que nos hizo. Ella nos escucha en el trabajo y nos pidió una sección que se llame, por ejemplo, la palabra del día, para que nos expliques algunas palabras que dices, porque nos dice que a veces pues usas algunas palabras más complicadillas, ¿verdad? Entonces igual y estaría bien explicarlas, o sea, pues sí, o sea, no necesitamos hacer otro video de eso, o sea, en el mismo video y en nuestra sección.
Nuestra sección de palabra
del
no
día.
Muy comunes.
Ajá.
Por no llamarlo así, sí, muy, o sea, por no ponerle nada rimbombante, ¿verdad?
Uh-huh.
Palabras no muy comunes.
Palabra mamadora del día. La sección se va a llamar Palabra Mamadora del Día, para que te veas bien inteligente palabra... con tus compas. Así va a ser la sección.
En la Palabra Mamadora del Día tenemos Reliquia.
Ay, sí. Y bueno, el siguiente saludo es para Efraín, él es de Toluca. Dice que él nos escucha desde el episodio 4 y que nos felicita por el esfuerzo de compartir los conocimientos, y que también él ya ahora sí se siente que puede decir, sé de lo que están hablando. Y pues sí, ya, o sea, como ven en el inicio de la, o sea, en el intro del podcast, pues eso es lo que decimos, ¿no? De que si están viendo una película, una serie, pues con la información que les damos muchas veces igual ya pueden decir, ah, ya sé de qué están hablando ahí, ¿no? De qué se trata este asunto. Porque la realidad es que muchas veces nos perdemos de referencias porque no sabemos que o de
o
qué están hablando.
Dijo,
sí, o, sí,
o fecha. Tal como 1969.
Sí, si no sabes qué pasó en esa fecha, pues tú te quedas como de, ah, pues supongo. Pero entonces, ya cuando sabes, ya entiendes más referencias.
Sobre música, sobre rock, 1969. fue el Festival de Woodstock. Ah, se está refiriendo al Festival de Woodstock. O como exacto, la canción de Eagles, la de Hotel California, dice que el mejor año del rock, ¿verdad? De 1969, ¿no?
Uh-huh. Así es, pues eso. Nos da gusto entonces, Efraín, que ya agarres algunas referencias más y que sientas ahora sí, ya sé de qué están hablando. Pues qué chido, ese es el propósito, ¿verdad? Y pues bueno, entonces ya es hora de despedirnos. Esperamos les haya gustado. Felices fiestas, les mandamos un abrazo. Y suscríbanse si no lo han hecho, compartan, like y coméntenos. Ah, es más, ¿qué nos van a dejar aquí de emoji si llegaron hasta acá?
No hay algún barrilito o una torre.
Ay, no sé.
No, ni yo sé. No revisé.
Dejen cualquier emoji negro. por petróleo.
Ah, ¿saben qué? Hay uno que se ven con unas gotas así, son tres. Así.
Tres gotas, ah, sí, eso. Pero, sí.
Y son de color negro.
No, no son negras. ¿No? No, son gotas de agua.
Ay, es cierto, son de agua. Esas sí. Negras, dejen, por favor.
Chingue su madre. Sí, porque luego con el otro, ¿qué tal que nos dejan personas de color negro?
De color negro.
Entonces, sí, hubiera estado medio, sabe qué modo, ¿no? Sí. Pero bueno, entonces los queremos mucho.
Muchas gracias.
Un abrazo y nos escuchamos el próximo episodio.
Hasta luego.
Y recuerden, prohibido dejar de aprender.